Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más al programa de la ciberseguridad en Capital Radio, este Ciber After Work, que también se puede escuchar en cualquier momento a través de la página web y las descargas en podcast de múltiples plataformas. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema interesantísimo y que forma parte de los procesos a la hora de afrontar incidentes de ciberseguridad. Como sabéis, si estos se acaban produciendo, no solo hay que estar preparados para dar respuesta operativa al incidente, sino que también hay que dar muchas otras respuestas de carácter corporativo, reputacional e incluso legal. De las respuestas ante un incidente, vamos a hablar hoy con nuestro invitado sobre la comunicación de una crisis de seguridad cibernética. Enseguida le vamos a saludar a nuestro invitado y lo vamos a hacer hoy con la ayuda de, en exclusiva, Mónica Valle, que nos saluda ya. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Porque ha sobrevivido a todo, a la calima, de momento al coronavirus, que impidió que la pasada semana pudieses estar con nosotros, pero ya hoy estás con nosotros.
Bueno, al coronavirus, vamos a explicarlo.
Estamos hablando de la cancelación de vuelos, ¿eh? Y es que, bueno, se juntó todo y fue imposible que pudieses estar con nosotros el lunes pasado para contarnos pues muchas cosas interesantes, pero especialmente cosas de la Hackron, que se celebró allí en Canarias, ¿no?
Sí, la verdad es que es un evento de referencia de ciberseguridad ahí en Tenerife, y luego contaremos algo más con Cecilio, que se conectará.
Exactamente, vamos a conocer qué es lo que se hizo la pasada semana y también vamos a conocer qué es lo que se va a hacer pues este próximo fin de semana en la Rooted, porque ya pues está a las puertas esta cita importante para el sector de la ciberseguridad y que es precisamente la que hoy pues tiene entretenido a nuestro amigo y querido Pablo Sanemeterio, que está en una de las formaciones que ya nos venía contando semanas atrás sobre cómo, eso es que yo no me sale decirlo, ¿cómo son exactamente?
Bueno, está haciendo él una formación sobre exploiting, pero hay distintos talleres durante estos dos días y el jueves ya comienza la Rooted como tal, los talleres, bueno, las formaciones y las charlas en el Kinepolis.
Efectivamente, hay formaciones y hay talleres, en total hacen 9. Pues sí, porque esta es, amigos, la respuesta que planteamos la semana pasada para que pues 5 de vosotros se llevasen las 5 últimas entradas para asistir a esa Rooted. Son muchas las respuestas y son muchas las acertadas, pero por exclusiva orden de llegada del correo electrónico pues tenemos que hacer esa selección. Pero bueno, os agradecemos muchísimo, por supuesto, que hayáis participado en este concurso. Luego os diremos los nombres de pila o los nicks, ¿no?, que utilizáis para esos 5 que os vais a llevar las 5 últimas entradas de la RootedCon. Y lo que haremos será, bueno, pues posteriormente, pues si no esta tarde, mañana, os enviaremos un correo electrónico con el código de acceso para que podáis obtener vuestra entrada. Bueno, pues como digo, hoy está solo Mónica Valle, con la que vamos a hablar de ciberseguridad, de gestión de crisis, y también lo vamos a hacer con César Cabanas, que es el director comercial de OnRetrieval, que luego también nos contará alguna que otra noticia. Pero bueno, por lo pronto hoy vamos a empezar a conocer a nuestro invitado. Bueno, pues con Luis Serrano, que es director de Señor Law and Friends, que es una agencia de gestión de la comunicación y crisis, con el que vamos a hablar de cómo las empresas deben afrontar incidentes de ciberseguridad, porque, ojo, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no solo estamos hablando de que un incidente impacta en tu cuenta de resultados, en tu operatividad, sino que también lo hace en la reputación, en compliance, en el accionariado, en el partenariado. Al final tienes que dar muchas explicaciones y gestionar pues muchas emociones, ¿no? Afecta incluso a nuestros empleados, ¿no? Es una comunicación externa y una comunicación interna. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en nuestro programa, para que sobre todo saquemos interesantes lecciones, porque, ojo, de un tiempo a esta parte, ¿cómo lo comunicaron Prosegur, el grupo Prisa, British Airways, Decathlon, los ayuntamientos? ¿Lo han gestionado bien? ¿Han gestionado bien esta información que, como otros episodios que además estamos viviendo hoy en el terreno de la sanidad, pues se obedece mucho a especulaciones, a desinformación, a información fake? Bueno, pues de incidentes de ciberseguridad vamos a hablar hoy con nuestro invitado y Mónica Valles, quien a través de su comentario nos va a ir poniendo un poco en la pista de lo que vamos a poder charlar.
Situémonos a las 2 de la tarde, por ejemplo, de un viernes cualquiera. Los empleados de una empresa se preparan para el fin de semana respondiendo a los emails pendientes para cerrar las últimas tareas, pero estas nunca llegarán a realizarse, ya que en un abrir y cerrar de ojos los equipos se bloquean. Hay que actuar lo antes posible para reducir los daños. Y es el momento de que entre en acción el Departamento de Ciberseguridad y Tecnología de la compañía, también el Departamento Legal, pero no nos olvidemos de uno crucial, que es el Departamento de Comunicación. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién está detrás? ¿Cómo o por qué? Serán muchas las preguntas que habrá que saber responder en tiempo y forma, y no es una tarea nada sencilla. La gestión de una crisis ante un ciberataque o una brecha de seguridad tiene que ir necesariamente de la mano de la comunicación. Prensa, clientes, inversores e instituciones estarán muy atentos a cualquier paso que se dé al respecto, y uno en falso puede tener consecuencias nefastas para la imagen y reputación de la empresa. La clave es que esa gestión no comienza cuando se produce el incidente, sino mucho antes. En el propio desarrollo de la estrategia de seguridad digital tendrían que haberse reflejado también las acciones de comunicación a desarrollar, y estas tienen que llevarse a cabo en estrecha colaboración entre los departamentos técnicos, la propia dirección y, por supuesto, los de comunicación interna y de recursos humanos. Los empleados deben recibir la formación adecuada para abordar la situación con cautela, porque cada uno de ellos comunica tanto dentro como fuera de esa empresa. Por cierto, parece que estamos hablando solamente de grandes compañías, pero nada más lejos de la realidad. Pequeñas y medianas empresas también deben contemplar la elaboración de esos planes preventivos, y tanto unas como otras pueden y deben asesorarse con profesionales especializados en la materia. Ser proactivo en ciberseguridad es vital, y cuando se trata de enfrentarse a la opinión pública, aún más. Y es que una comunicación cercana, fluida y a tiempo requiere mucho trabajo detrás. Y es que ya se sabe, la mejor improvisación es la que está preparada.
After Work con Eduardo Castillo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
¿Quieres realizar un curso dado por los mejores profesionales de su campo a un precio competitivo? Curso Superior de Fiscalidad Internacional, dirigido por inspectores de Hacienda de la Oficina de Fiscalidad Internacional. Curso Posgrado de Legal Tech. Curso Posgrado de Protección de Datos con el exdirector general de la Agencia de Protección de Datos. ETJ, calle Villanueva 13, esquina La Gasca. Teléfono 91-577-3103.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues ha llegado casi el día. Mañana, amigos, tenemos el día grande, el primero de los días grandes de la Semana de la Gestión del Cambio en Capital Radio, que vamos a desarrollar junto con el Instituto de la Gestión del Cambio. Y es que mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, vamos a desarrollar tres interesantísimas mesas especializadas en las que, con el denominador común de la gestión del cambio, vamos a hablar de el liderazgo femenino. Estará con nosotros responsables de Groove Capital Management, también de AFELU España. Estará la responsable de gestión del cambio en Navantia. También estaremos hablando con responsable de Café Candela y también de Mafre. Eso será en la primera de las mesas redondas que desarrollaremos sobre liderazgo femenino. También hablaremos sobre el foco en las personas. Como hemos dicho todos estos días, son las personas al final las que mueven esos cambios. Y con responsables de Correos, con responsables de Saint-Gobain o de Orange o incluso de EFAME, vamos también a tratar cómo es la gestión de los cambios a través de las personas. Y por supuesto, una tercera mesa, que ya será a las 12 del mediodía, con la que cerraremos esta jornada importante de la gestión del cambio. Será la relativa a la medición de esos resultados, de esa efectividad de nuestros procesos de gestión del cambio. Lo haremos con Marlon Molina, lo hablemos con especialistas de Segros, lo hablaremos con especialistas de DKV, también de MAFRE o del Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Bueno, pues esto será lo que mañana desarrollaremos tanto Amanda Palazón, la CEO del Instituto de la Gestión del Cambio, como aquí servidor que os habla en estas interesantísimas mesas que en directo vamos a desarrollar desde las 10 hasta la 1 del mediodía. También el jueves tendremos una mesa del CEO en el que el responsable de Berti Seguros, la responsable del Grupo Rodilla, el responsable de Criso, el responsable de Icasa, el responsable de Bodegas Massabeu y el responsable de Bemare, el jueves de 1 a 2 van a estar hablando sobre el papel que juega el director general, el CEO, como impulsores de los cambios dentro de las organizaciones. Esto es, amigos, la semana de la gestión del cambio. Mañana tenemos nuestro gran día. Si no sabéis exactamente qué es la gestión del cambio, los protagonistas que van a estar con nosotros esta semana os lo van a explicar a través de estas reflexiones.
Soy Ignacio Queral, especialista en gestión del cambio en DKV Seguros. La gestión del cambio es esencial porque ayuda a las empresas a adoptar las nuevas formas de trabajar para adaptarse a un mercado que está en constante cambio, de forma estructurada y eficiente. En esencia, la gestión del cambio es clave porque los cambios son inevitables. Las personas son las que hacen mover las empresas y éstas adoptan los cambios en ritmos y de forma distinta. Y las empresas, si no se adaptan, mueren. Nos vemos en la semana del cambio.
¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, incluso cuando deseamos hacerlo? Hola, soy José Ángel Díez Sequera, responsable de Philippus Real Centro Universitario, una institución desde la que llevamos unos 20 años trabajando de forma discreta en pro de la salud integral y que ha llevado la medicina integral española a ser el referente mundial. Muchas veces me he preguntado por qué nos cuesta tanto cambiar, tanto a las personas como a las organizaciones. Con el tiempo he encontrado la respuesta y la forma de lograr ese cambio. Es algo sencillo y muy eficaz cuando llegas a saber cómo hacerlo, y así lo demuestran las personas y las organizaciones que ya hemos cambiado. De todo esto te hablaré en la semana de la gestión del cambio.
Hola, soy Amanda Palazón. Soy fundadora del Instituto de la Gestión del Cambio en España y patrocinadora de la Semana del Cambio en Capital Radio. Lo primero que hicimos desde el Instituto, cuando nos creamos, fue hacer una gran alianza con Echenbuch, la comunidad más grande de gestores del cambio del mundo. Actualmente operamos en 30 países y en España tenemos la exclusividad. En España ya somos 400 personas los que estamos certificados en Echenbuch, una metodología avalada por ACMP, la Asociación de los Change Management Professionals. Todo esto hace que hagamos la gestión del cambio con profesionalidad y rigor.
No te pierdas la semana de la gestión del cambio en Capital Radio.
Bueno, pues ahí está la cita a partir de mañana, pero esta semana la estamos viviendo como la semana de la gestión del cambio. Lo que no cambian son el volumen de noticias sobre incidentes de ciberseguridad que se producen cada día en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Noticias que comentamos con los especialistas de OnRetrieval y que hoy César Cabanas, director comercial de la compañía. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos traes una que, por otro lado, parece que era un runruneo, ¿no? Resulta que, si no me equivoco, se ha detectado una brecha de seguridad en la compañía Decathlon, que ha puesto pues un poco sobre la superficie la los datos de más de 35.000 empleados, que es lo que clientes, qué es lo que ha pasado exactamente, César.
Vamos a ver, lo que ha salido y se acaba de publicar es que Decathlon España reconoce que hay una brecha de seguridad que ha dejado expuesto un número indeterminado de datos. Se habla de 123 millones de registros de información en tiendas, se habla de 36.700 clientes, aunque luego es verdad que la información que nos transmite Decathlon es que la información de sus clientes no ha sido afectada. Leyendo y buscando e indagando en los datos sobre esta información, es verdad que nos encontramos que han sido pues 9 gigas de información que se han extraído de una base de datos de Elasticsearch. Esta la ha descubierto una empresa israelí que, curiosamente, lo que se dedican es a hacer el mismo modelo de rastreo de servidores vulnerables que van a hacer los ciberdelincuentes. Y cuando encuentran una brecha de seguridad, lo que hacen es analizarla, reportarla al propietario legítimo de esa de ese servicio. En este caso, la brecha fue descubierta el 12 de febrero de este año. Se notificó a la empresa el día 16 de febrero y es verdad que el mismo día 17 había sido cerrada la brecha de seguridad. Con lo cual hay que felicitar al equipo de Decathlon porque fueron muy diligentes a la hora de corregir. No siempre son tan diligentes. Y lo que ha hecho esta empresa israelí es publicar que ellos han sido capaces de encontrar, evidentemente siempre posterior al cierre de la brecha de seguridad, esta información. ¿Qué es lo que yo destacaría en este robo de información a Decathlon? Es verdad que ha salido una información de que hay 36.000 clientes de la aplicación de MyDecathlon que han podido ser afectados. Decathlon, en la información que ha publicado, y aquí yo creo que pongo ya encima de la mesa la parte de cómo comunicar una brecha de seguridad, ha comunicado que ninguna información de los clientes se ha visto afectada. Yo no tengo ningún criterio para decir si la empresa que ha publicado la brecha de seguridad o Decathlon tienen razón uno u otro. Pero es verdad que como usuario y como usuario de MyDecathlon me ha surgido la duda de cómo me habrá informado Decathlon de esta brecha de seguridad. Y realmente tendré que ir a mi buzón de correos y haré alguna comprobación de cómo, como usuario de Decathlon, me ha informado. Y aquí solo quiero destacar otro punto, y es los que nos pueden robar el usuario y contraseña de nuestra cuenta de Decathlon, muchos usuarios pensarán que no es relevante. Pero mayoritariamente, y más del 50% de los usuarios de usuario y contraseña de servicios públicos utilizan la misma contraseña que en las cuentas relevantes de su trabajo, de sus servicios legítimos, con lo cual, si alguien ha robado nuestro usuario y contraseña, usando esa misma contraseña están pudiendo acceder a otros servicios muy relevantes que realmente a día de hoy tenemos. Con lo cual, el que seamos comunicados de que se nos ha robado una cuenta de Decathlon es muy importante para nuestra seguridad, porque nos alertaría que tenemos que hacer un cambio de todas las contraseñas que hayamos podido usar en otros servicios. No es un tema baladí, es un tema muy importante. El uso de credenciales que han podido ser robados de servicios aparentemente no tan relevantes para nuestra vida son una gran brecha de seguridad y se utilizan para atacar a grandes compañías.
Bueno, pues ahí tenemos la reflexión, porque no solo es lo que ha pasado, que precisamente, como dice César, nos va a dar pie a comentarlo con nuestro invitado, cómo se gestiona la comunicación con clientes, con los responsables, ¿no? Pues de que sucedan este tipo de acciones, pero también lo que puede suponer, que quizás a mí no me afecta. Pero ojo, y si es la misma contraseña que tenéis para el banco, para el acceso a vuestro correo electrónico, para el acceso a las compras que realizáis en internet, es ahí cuando comienza el problema. Bueno, pues lo ha descubierto una empresa israelí, precisamente con Israel, trabaja mucho OnRetrieval, nuestros colaboradores especialistas en asesoría de ciberseguridad, especialmente para pymes. Hay un nombre, Aramida, que te ayuda, y no es necesario que tengas muchos recursos, pero con este nombre puedes proteger tu empresa además a distancia sin tener los conocimientos técnicos. Seguro que luego César nos va a dar más información, pero si queréis, 900-900-381, 900-900-381. Son los especialistas de OnRetrieval. Hoy está con nosotros César Cabanas, pero hay muchas más noticias que también tiene que ver con brechas de seguridad, Mónica, y que en esta ocasión se refiere al wifi, pero ¿a qué wifi? Al wifi que además está al alcance de cualquiera, ¿no?
Siempre brechas de seguridad y vulnerabilidades, esto no acaba nunca, ¿verdad, Edu?
No, pues
nada.
No,
bueno, en este caso le ha tocado los chips de wifi, o de wifi, como prefieres.
¿Y qué? Bueno, de wifi, me gusta. ¿Pero qué le pasa a los chips estos?
Bueno, pues en este caso ha sido ESET, una compañía que conocemos porque ha venido por aquí muchas veces nuestro
el gran
amigo
Josep Albor, efectivamente.
Que le echamos de menos, tiene que venir pronto por aquí. Pues es una vulnerabilidad presente en esos chips de Wi-Fi incorporados en dispositivos como ordenadores, tablets, smartphones, routers, ¿no? Ese chip, ¿qué hace? Pues genera claves de cifrado que son erróneas y que pueden exponer precisamente esos paquetes de red a posibles ataques. Esta vulnerabilidad se ha bautizado como KR00K, bueno, por ponerle un nombre, y lo que pasa es que pone en riesgo las comunicaciones de 1,000 millones de equipos en todo el mundo que tienen este chip. Entonces, bueno, pues este fallo ya ha sido alertado. Esta vulnerabilidad provoca que esa comunicación de red de un dispositivo afectado se cifre con una clave cifrada compuesta por ceros, y en un ataque que resultase exitoso, pues este error podría permitir que un adversario descifre esos paquetes de red enviados de forma inalámbrica.
Bueno, pues ahí está el riesgo que ahora mismo encontramos en los chips de Wi-Fi. Como dice Mónica, al final las brechas y las vulnerabilidades, ojo, es que nosotros no las vemos, pero los malos sí que las ven, y no solo las ven, sino que las están buscando. Más cosas que también tiene que ver, es que hoy parece que todas las noticias tienen que ver con la especialidad de nuestro invitado, ¿verdad? Cuando una empresa o una institución pública sufre un incidente, ¿cómo lo transmite, en este caso a los ciudadanos afectados? ¿Cómo lo transmite a sus propios empleados? ¿Cómo transmite que ha pagado un rescate? Y esto es lo que no lo ha transmitido, sino que le han pillado. Cartersville, en Estados Unidos, pues sí, se ha descubierto, ¿no?
La verdad es que esta, bueno, en este caso no es una compañía, en este caso un ayuntamiento necesita la ayuda de un profesional de gestión de comunicación de crisis y de reputación, porque bueno, ahora pues han tenido esa filtración de información, ¿no? Bueno, tuvieron un caso de ransomware, un ataque de ransomware, que hemos hablado mucho de casos de ataques de ransomware a ciudades. En este caso fue hace relativamente poco, en mayo de 2019. Pero hasta ahora pues no había detalles acerca de esa dimensión.
Podría haber sido como el de Baltimore, como el de cualquier, el de Jerez de la Frontera, cualquiera.
Claro. Y hasta ahora pues no sabíamos realmente cómo de grande había sido este ciberataque, ¿no? Pero bueno, ahora sí que tenemos más información. Y se sabe que, bueno, fueron esos casi $390,000 que decías que acabó pagando en bitcoins para poder recuperar la información, y adicionalmente otros casi $8,000 pagados para, bueno, negociaciones y transacciones y demás. Le salió la broma.
Es como si fuese una transacción, lo que pasa es que...
Es una negociación al final.
Exactamente, pero claro, estás pagando por la comisión de un delito. Bueno, pues de vulnerabilidades empezamos hablando y terminamos con ella. Una que afecta a PayPal, ojo, porque esta también es seria, ¿no? Al final estamos hablando de un medio seguro de pago que utiliza muchísimas personas. ¿Y qué es lo que ha pasado exactamente, Mónica?
Pues en este caso, PayPal, que todos conocemos, tiene una vulnerabilidad que ya ha sido, de hecho, detectada y descubierta hace mucho tiempo por un investigador de seguridad que se lo transmitió a PayPal, pero parece que no le hizo mucha gracia y no le hizo mucho caso tampoco, ¿no? Y el caso es que, bueno, han descubierto que efectivamente por los cibercriminales estaban aprovechándose de esa vulnerabilidad, que lo que hacía es que, bueno, pues te podían robar dinero de esa cartera, que de ese remanente de dinero que tuvieras en PayPal, ¿no? Entonces, bueno, pues al parecer ya sí que de alguna forma están en ello para poder solucionarlo, pero bueno, es también un toque de atención a las empresas, que si algún investigador de seguridad, si algún hacker se pone en contacto con ellas para darles, bueno, para decirles que ha descubierto una vulnerabilidad, pues oye, que no solamente que le hagan caso, sino también que se lo recompensen, porque de hecho hay muchos programas de bug bounty que básicamente pues se ponen a disposición de esos investigadores de seguridad los sistemas de una herramienta, de una empresa, lo que sea, y se dice, venga, buscadme vulnerabilidades y agujeros de seguridad. ¿Y qué mejor que los encuentre un hacker ético antes de que los encuentre un cibercriminal?
Mirad lo que ha hecho ESET, que lo ha encontrado, ¿vale? Así que cada vez que veáis o escuchéis a Josep Albors, escuchadle con atención. Vamos ya a saludar a nuestro invitado. Bueno, pues Luis Serrano es nuestro invitado hoy, es especialista en comunicación de crisis. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias, Eduardo, por invitarme.
Luis es especialista, como hemos dicho, en la gestión de la comunicación en crisis, emergencias y catástrofes. Durante muchos años ha tenido la oportunidad de dirigir su trabajo precisamente hacia, yo creo que es un lema que tiene por bandera, una población informada es una población segura. En eso contribuimos, o por lo menos queremos contribuir nosotros a través de este programa. Durante más de 4 años ha trabajado en la protección de la reputación y en el negocio de compañías e instituciones, pues de las más importantes de nuestro país, cuando especialmente han enfrentado una crisis o cuando han querido prevenirlas, que han sido muchas. Cuando las han prevenido no nos hemos enterado de ellas. Durante 17 años además hay que destacar que fue responsable de prensa del 112 de la Comunidad de Madrid, que como sabéis, bueno, pues es el centro de emergencias que, bueno, gestiona muchos incidentes, muchas incidencias. Hoy vamos a hablar con él de gestión de la reputación. Lo hacemos junto a Mónica Valle, junto a César Cabanas. Una población informada es una población segura, Luis. Y en ciberseguridad, ¿cómo estamos? ¿De desinformados o de informados? A ver.
Bueno, ¿cómo están de preparadas las compañías, diría yo, ¿no? Y si tienen muy claro, no solamente en que la prevención y la anticipación, igual que en protección civil, ¿no? Es decir, para tener una población segura lo que tenemos que hacer es nuestra tarea de prevención antes, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Limpiar el monte en invierno para no tener incendios forestales en verano. Esto mismo, el invertir en prevención y en anticipación de riesgos, es algo tan básico y tan esencial, ya te digo yo que no lo hace casi ninguna, salvo que esté regulada. O que haya tenido un gran fuego, que haya tenido una gran crisis reputacional. A partir de ahí, también es cierto que las compañías que han tenido un impacto en su reputación, en su acreditación para operar en el mercado, sí que van a invertir desde ese momento en continuar previendo y preparándose y anticipando riesgos. Pero, en el tema de ciberseguridad es cierto que con la normativa actual las compañías están invirtiendo, están intentando hacer mucho trabajo, sobre todo desde el ámbito de cómo estoy preparado desde el punto de vista operativo, los sistemas, pero no sé si lo están haciendo tanto desde el punto de vista legal y desde luego no están haciendo lo suficiente ni de lejos desde el ámbito reputacional.
Yo no sé si son clientes tuyos de Caldón y en ese caso igual no puedes hablar de ellos, pero...
No fueran, seguro que no.
Pero has escuchado a César un poco lo que ha pasado y ha puesto sobre la mesa muchas cuestiones, ¿no? Informar al cliente que se ha podido ver afectado, comunicarlo pues a los técnicos, asumir esta falla, pues oye, al final, como decía Mónica, ¿no? En este caso la empresa RLI, en el caso de la Wi-Fi la empresa ESET, ¿no? Pues al final trabajan y dicen, oye, y esto es un, siempre se ha puesto de manifiesto, ¿no? Que tiene que ser un entorno colaborativo, ¿no? Entonces, en el caso de Decathlon, de lo que has conocido, igual conocías ya el caso, ¿qué cosas, por ejemplo, percibes que se han hecho bien? ¿Qué cosas crees que se deberían tener en cuenta? No vamos a juzgar a Decathlon, ¿eh? Simplemente por lo que has podido escuchar, a ver.
Bueno, en este y en otros casos similares, la gran pregunta es ¿qué está en el centro de tu comunicación de crisis? Es decir, ¿está tu cuenta de negocios? ¿Está tu relación con algunos stakeholders? ¿O está tu propósito corporativo basado en unos valores sólidos que ponga a tus clientes y al resto de tus grupos de interés en el centro? Porque cuando tienes una crisis de este tipo y solamente te planteas en qué me obliga la ley, es decir, porque la ley a lo mejor en este caso Decathlon ha hecho lo que le obligaba, es decir, compliance, vamos, fenomenal. Pero ¿qué espera tu cliente? O sea, un cliente que realmente se enamora de tu marca, ¿espera algo más desde el punto de vista del compromiso ético con los valores? ¿Requiere algo más de información? ¿O esperas que el cliente se entere por los medios de comunicación o por las redes sociales que has tenido una brecha de seguridad y aunque sus datos, pues mira, al final nos han visto comprometidos, pero me estoy enterando por los medios? Igual yo puedo tener una relación directa con mis clientes y efectivamente a través de mi aplicación, como decía Carlos, es una vía maravillosa para que, aunque la normativa no me obligue, igual voy a confiar mucho más en esa marca y voy a enamorarme mucho más de ella y de su propósito si desde el principio es ella la que lidera su propia comunicación y pone de verdad en el centro de sus relaciones a su cliente.
De todas formas, y ahora comentáis, César, Mónica, un poco vuestras impresiones, preguntas a nuestro invitado, tengo la sensación de que las empresas, siempre hemos dicho, ¿no?, que estamos un poco en pañales, ¿no?, en el mundo de la ciberseguridad, la sociedad en general. Y creo que las empresas, aunque efectivamente estén haciendo los deberes, ¿no?, y tengan pues capacidad de prevención o capacidad de dar respuesta, ¿no?, lo hacen desde un punto de vista operativo, creo que no están muy acostumbrados a gestionar una crisis que se les puede desatar porque alguien les ha atacado. Pueden gestionar una crisis de que un cliente les monte un incendio en Twitter. Más o menos pueden, o creen que saben hacerlo, ¿no? Pueden gestionar un poco la reputación de que uno de sus productos esté contaminado o haya sido retirado del mercado. Pero creo que ante un incidente de seguridad me da esa sensación de que todavía están un poco en pañales, ¿no? A ver, Luis.
Bueno, yo creo que las empresas, y vuelvo a decirlo, que se olvidan de dónde está el cliente en su práctica comercial y que es el centro de absolutamente todo, van a gestionar muy mal, no la operativa, absolutamente la relación con cualquier grupo de interés. Creo que estamos todavía acostumbrados a manejar nuestras compañías con una visión, sin ser consciente de que el escenario en el que trabajamos, que es un escenario de relación, es un escenario digitalizado, en el que todos nos hemos convertido en auténticos medios de comunicación en potencia, en el que no hay una distancia real entre el mundo físico y el mundo virtual, en el que cualquiera de los grupos de interés con los que trabaja tienen el potencial de generarte un daño reputacional enorme. En no entender ese escenario en el que nos movemos de hiperconectividad, de hipertransparencia y de hipervulnerabilidad, consecuentemente, nos ha cambiado todo, absolutamente todo. Es decir, la ética ya no puede ser solamente una declaración de intenciones. Tiene que estar desde el propósito real de la compañía, desde la fundación y de los fundamentos de la misma. Hace 10 años, si nuestro compliance era, bueno, pues lo que nos obliga la ley, pero realmente probablemente tengo algunos 2-3 cajones llenos de basura, era realmente factible el intentar o pensar que eso no iba a salir a la luz. Esto hoy en día ya no es así. O sea, solo es cuestión de tiempo que si las cosas no las estás haciendo bien, acaben aflorando. Es relativamente sencillo y, por lo tanto, creo que las compañías tienen que ser conscientes de esto, refundar en valores su propósito, prepararse bien en prevención, poner al cliente realmente en el centro, pero no solo al cliente, poner al empleado en el centro también de su comunicación. Porque especialmente, y lo hablaba antes tomando un café con Mónica antes de llegar a Capital Radio, pensamos mucho en temas de comunicación de crisis, en que los medios de comunicación, las redes sociales, pero ¿y el empleado? El empleado es el vector de ataque. Todos sabemos que es el elemento más débil de la cadena. Se invierte en formaciones a los empleados. Oye, que no te hagan phishing. También desde el enfoque de tu vida privada, en tu casa. Pero el empleado, al final, es el portavoz no autorizado de la compañía. Es el primero que tiene una cuenta de WhatsApp y un cuñado. Y un cuñado, por definición, es un arma de destrucción masiva. No hace falta más que recordar WannaCry. Si de repente tu seguridad está comprometida, vas a cerrar todos los equipos, lo vas a comunicar de la mejor manera posible, y si no tienes otra opción que utilizar la megafonía de una compañía, lo vas a decir. Lo vas a decir varias veces para que quede muy claro que, por favor, no enciendan los equipos. Y alguien en ese momento con su smartphone lo va a grabar. Y a partir de ahí, no hace falta, ningún empleado está tan loco como para publicar en la cuenta de Twitter. Pues aquí estamos tocando las narices desde hace 4 horas porque nos han metido un ransomware y estamos paralizados. Pero en tu grupo de WhatsApp seguro que lo metes. O sea, esa no vas a resistir esa tentación. A partir de ahí, 5 minutos más tarde, porque WhatsApp se comporta como un fuego de subsuelo, viraliza muy rápido, en algún punto de Twitter va a aflorar. Y 5 minutos más tarde va a estar en los medios de comunicación. Luego tenemos que tener muy claro dónde tenemos que ejercer la comunicación y que el empleado, aunque sea el vector de ataque y el portavoz no autorizado y por supuesto un riesgo, es también una magnífica oportunidad en materia de reputación y de comunicación, porque no hay mejor embajador de la marca que tus propios empleados, empleados formados, comprometidos con la compañía, que saben que cuando la compañía se está jugando su futuro reputacional, ellos tienen que apostar por la compañía y tienen que estar alineados con los mensajes de la compañía. Pero esto no lo aprendes por ciencia infusa. Alguien tiene que venir a explicarte que, además de cuidar que no te metan el virus, tienes que cuidar tú también mucho de no extraer una información de la compañía que puede generar un grave daño reputacional.
A ver, Mónica, César.
Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, lo hablábamos, y los empleados es algo que todavía no se cuida del todo en este aspecto. Hablábamos siempre, y hemos mencionado muchas veces, ¿no?, esa importancia de invertir en ciberseguridad, que en la empresa al final se traduce en todo tipo de empresas, ¿no? En no solamente tecnología, sino también en educación, en formación y en capacitación de los empleados, ¿no? E igual que se les está formando para que detecten lo que es un phishing y puedan evitar, ¿no?, ser la barrera de entrada y ser una barrera de verdad, ese Human Firewall que hemos comentado alguna vez, pues igual que se les forma para eso, pues también hay que formarles para que sepan comunicar y comunicar bien cuando ocurre algo así, porque también va en su propio beneficio, ¿no?, de alguna forma, y hay que hacérselo saber. Así que yo creo que es una parte muy importante que las empresas todavía están cojeando.
César.
Pues sí, yo la verdad es que, mira que había algunos que nos gustaba disentir a veces, ¿no? Pero en este caso la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema que yo sí puntualizaría, que es que el tema de la comunicación de un incidente de seguridad ha sido durante mucho tiempo un poco tabú, porque realmente el que yo comunicara que he sufrido una brecha podía dar una percepción, cuando se analizaba cómo comunicamos esto, oye, estoy diciendo que soy inseguro. Ante un mercado.
Soy vulnerable, ¿verdad?
Claro, soy vulnerable ante un mercado
que como nadie ha comunicado que es vulnerable, soy el vulnerable del mercado. Y entonces comunicar que soy el vulnerable del mercado es algo muy difícil de gestionar, porque si mi cliente va a percibir que de todas las opciones que hay tú eres vulnerable, pues voy a saltar a otra. Ahora hemos llegado a un mundo en el que todos somos conscientes de que de una manera o de otra tenemos ciertas vulnerabilidades. Todos vamos a sufrir algún ataque permanentemente. Yo cuando me dice la gente, no, pero yo no sufro mucho, digo, mira tu carpeta de spam, porque esta semana te han atacado. Si alguna de las personas que están accediendo a su correo en tu empresa hace doble clic, acabas de tener inmediatamente una infección dentro de tu casa. Si tienes unos sistemas que te ayuden, bueno, el riesgo que tenemos en un momento de sufrir un incidente mayor o menor es altísimo. Luego, todas las empresas tenemos ya que plantearnos cómo vamos a comunicar un incidente con nuestros clientes. De alguna manera vamos a poder sufrir de una manera muy alta un incidente. El ejemplo que poníamos antes, podemos pensar, y yo no tengo ningún criterio para dudarlo, que el comunicado de Decathlon de que ningún cliente, ningún dato de cliente ha sido filtrado, pues me parece relevante, pero yo diría, pues me encantaría yo recibir un correo de decir, usted, usuario de Decathlon, no se preocupe, que sus datos no han sido vulnerados. Un poco poniendo en foco en ese comentario que tú hacías, ¿no? O sea, si Decathlon a mí me comunica, que no lo dudo, que lo habrá hecho, que no hay ningún problema, pues en el fondo me va a transmitir mucha tranquilidad. Y le damos la vuelta a un incidente que es probable a una relación de confiabilidad con el cliente. Si a mí me dice eso Decathlon, automáticamente paso a confiar en su sistema. Oye, han comprobado cuál era mi cuenta, que no ha sido vulnerada y me lo dicen. César, estate tranquilo. Tu password y tu contraseña no se la hemos pasado a nadie. Nadie nos la ha quitado. O en el caso de que sea que sí.
Si te la han quitado, claro.
Claro, díganmelo. Claro, pero es que en ese caso, si me lo dicen, también me van a dar la garantía de poder protegerme. Porque el negarme esa información me está poniendo en riesgo. O sea, yo creo que es muy importante el gestionar la comunicación. Y a día de hoy, ninguna empresa se puede permitir el lujo de no estarlo analizando.
Esto que dices es muy relevante y está precisamente en el centro de una buena comunicación. Es decir, ¿cómo realmente aprovechamos una crisis de este tipo para afianzar las relaciones y lideramos nuestra reputación y nuestra relación con el cliente? El riesgo cero no existe absolutamente en ninguna actividad, ni en ningún sector de actividad. Antes o después vamos a tener un incidente, antes o después vamos a tener una crisis que afecte a nuestros clientes. Los clientes lo que quieren saber en ese momento, porque cuando tienes una crisis, lo que genera la crisis, sobre todo lo que la alimenta es la incertidumbre. No sé qué me ha pasado, no sé qué me va a pasar, no sé hasta cuándo vamos a tener un coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que a ti la información no te llega directamente, pongamos el caso que no te llega, no te llega directamente por tu proveedor de servicios o por una empresa con la que tienes una relación, sino que te llega por, en el mejor de los casos, por un medio de comunicación solvente y en el peor por las redes sociales o por WhatsApp, claro, entonces tú tiendes a hiperventilar y decir, oye, ¿de verdad esto tiene que ver con la realidad? ¿Cómo es posible que esta compañía, con la que tengo una relación estrecha, a la que compro, que tiene mis datos, no me lo haya contado directamente a mí, si esto hubiera ocurrido? Que yo en este caso lo desconozco. Claro, es muchísimo mejor anticiparse aquí, liderar el proceso de comunicación y decir, inmediatamente, es que incluso al revés, antes de que saque el comunicado a medios de comunicación, unos minutos antes se lo he comentado a mis empleados. Unos minutos justo después se lo he comentado a mis clientes y veo a qué otros stakeholders, a qué otros grupos de interés. Y directamente por los canales de comunicación habituales con mis clientes o con el grupo, con mis proveedores o con quien sea. Y luego a los medios de comunicación. Porque a los medios de comunicación les va a llegar de una manera muy rápida. Pero el proceso hay que invertirlo. O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos en el centro? El centro es la relación con grupos de interés que no son primero los medios de comunicación, que también tiene que estar ahí. Claro, si te llega por los periodistas...
Estoy de acuerdo con
eso. Es decir, tenemos un problema,
¿eh? Si de repente ahora hay alguien que es cliente de Decathlon, como César, y resulta que se está enterando por nosotros, por la razón que sea, ¿eh? No ha leído la prensa, esto fue de la semana pasada, ¿no? Pero imaginaos que, yo qué sé, por la razón que sea, Y es la primera vez que lo oye y dice, ¿cómo? ¿Qué están diciendo estos de la radio de Decathlon? ¿Que le han atacado? ¿Cómo? Pues eso, ha habido un problema, ¿no?, por parte de la empresa. Pero claro, por otro lado, y se lo pregunto también a Mónica, ¿no?, ella como directora de BitLife Media, pues muchas veces ellos están informando de vulnerabilidades, de ataques, no tanto por dar la exclusiva o sembrar miedo, sino por poner sobre alerta muchas veces, ¿no?, a que se han producido determinadas fugas o brechas de datos que la empresa todavía no ha tenido siquiera capacidad de reaccionar en saber qué le ha pasado, cuánto le han quitado, ¿no? Y porque al final los incidentes, pues César lo sabe, se producen, pero puede tardar una semana en descubrir hasta dónde han entrado en tu casa, ¿no? Y cuáles son los que han quedado expuestos y cuáles no. Y en ese periodo de una semana, Mónica, lo habéis publicado 3 veces ya.
Claro. Nosotros lo que solemos hacer, intentamos ir más por el camino del análisis de qué es lo que ha pasado y por qué. Para lo que dices, Edu, para no alertar por alertar o generar miedo, sino lo contrario, ¿no? De intentar explicar que estas cosas pasan y que hay que, por un lado, las empresas tienen que ponerse las pilas y por otro lado, los usuarios también tienen que ponerse las pilas, ¿no? Es una responsabilidad compartida. Y como bien dices, pues no solamente nosotros, sino todos los medios habrán publicado muchas veces pues pequeñas informaciones, ¿no? Se van actualizando poco a poco, lo hemos visto los últimos meses, pues con estos casos que ha habido bastante graves de casos de ransomware, casos de malware, que por ejemplo, fijaos en el caso de Torrejón, que tienen los pobres otra crisis ahora mismo, ¿no? Pues el caso del hospital de Torrejón, que fueron atacados, ¿no? Escuchamos aquí a su gerente que nos decía que, bueno, que sí que es verdad que había ocurrido un ataque, pero que no era un ransomware como se estaba diciendo en los medios de comunicación, sino que era otro tipo de software malicioso que, bueno, que sí que de alguna forma había bloqueado los sistemas, pero todos los medios de comunicación hablaban de ransomware, cuando ellos luego desmintieron y dijeron que era un malware. Pero ¿de dónde vino esa primera información del ransomware? ¿Pudo ser un empleado del hospital que lo dijo?
¿Quién tiene la responsabilidad de que esto ocurra? Es decir, ¿por qué al final tienes una información en los medios que no se corresponde realmente con la realidad? Y eso es porque tú no gestionas y lideras tu comunicación. Todo lo que es el vacío informativo tiende a llenarse en una crisis y se llena de rumores. Si tú no lo lideras, el rumor ocupa el espacio. Y el rumor, hasta la llegada de las redes sociales, fundamentalmente hasta la llegada del iPhone y la capacidad de transmitir en tiempo real, hasta que llega el real time de la crisis y ya no son solo los periodistas los que van en directo a las guerras, sino que cualquiera de nosotros retransmite en directo cualquier hecho, cualquiera de los grupos de interés, significa que cualquiera de los que hay dentro de una organización que empieza a conocer que hay un problema, tiene la tentación o el interés, en algunos casos el interés, de que se produzca el leak. A veces porque, oye, te interesa, tienes una relación con un periodista, quieres hacer daño a tu propia compañía. O sea, la filtración tiene hoy en día muchas probabilidades de producirse. Luego, tú tienes que estimar que tienes muy poco tiempo. La crisis se va a vivir en tiempo real. Y o la lideras tú o la va a liderar otro. Pero la va a liderar con desinformación, con intencionalidad de tergiversar en muchos casos y manipular la realidad. Luego, no te queda más remedio por ese proceso, en ese escenario digital, en el que digo de hiperconectividad, hipertransparencia, en el que vivimos, que no reaccionar a la crisis, sino anticipar la crisis. Porque si tú no tienes el extintor ya preparado de hace tiempo y entrenado los procesos, auditado los riesgos, preparado las comunicaciones, entrenado toda la relación de todos los equipos que tienen que trabajar, el de sistemas, el de legal, el de IT, el de seguridad, el de comunicación, no vas a llegar a tiempo. Se ha hablado mucho en los últimos años en el ámbito de la comunicación de crisis de la hora de oro. Yo digo que la hora de oro ha muerto. Tú no tienes una hora. Es en tiempo real. Y tus stakeholders lo están contando y tú te estás enterando de mucho de lo que se está ocurriendo a ti mismo, a tu organización, porque hay otro que te lo está contando. Porque está en WhatsApp, porque está en Twitter, porque te llega por un periodista que tiene más información que tú. Y eso es la muerte desde el punto de vista reputacional. Eso es horrible para las compañías.
Sí, porque básicamente los empleados van a leer el medio y no van a escucharte a ti. César.
Sí, a esto me está recordando a una conversación que tuvimos aquí con Juan Cobo de Ferrovial, que decía que en esta vida ya tan tenemos la necesidad de entrenarnos en qué va a pasar el día después de sufrir un incidente de seguridad. ya no solo, evidentemente, vamos a tener todas las recursos necesarios para minimizar los riesgos, por supuesto que tenemos que tener elementos de seguridad, pero como conocemos que siempre tenemos un riesgo que no vamos a poder cubrir, ¿qué vamos a hacer al día siguiente? Y ahí es donde entran, y ellos sí hacían una serie de ensayos que nos planteaban, que era poner a los responsables de la compañía a tomar decisiones en ese momento frente a un incidente. Entonces ensayaban ya no solo a nivel usuario, sino a nivel CIOs y CEOs de qué es lo que hacemos, en este momento se ha producido un incidente, estas son las casuísticas, y la respuesta que tenemos que dar no dentro de una hora, sino en este momento. Y ahí yo creo que la parte de comunicación es vital.
Quiero hacer una abstracción en este gorro bomberil que no soy capaz de quitarme después de tantos años, pero sobre todo porque me encanta. Y es, ¿os acordáis del avión de Air Canada que hace unas semanas estuvo dando vueltas sobre Madrid? ¿Por qué esto los servicios de emergencia sabían que iba a resolverse bien? Porque se trabaja todos los días en esto a nivel global y en todos los servicios de emergencia de este país y en los aeropuertos. Funciona en el ordinario. Hay muchas operaciones como estas. Esta fue muy mediático porque por las características que tuvo, pero realmente alertas generales de estas hay en todos los aeropuertos del mundo todos los días. Y ni a ningún avión le pasa absolutamente nada. Que un avión aterrice sin una rueda es una cosa muy habitual, o sin un motor. Y es una operación que se entrena, se simula, se ejercita, etcétera. Entonces, hay que prepararse. Hay que anticipar, es lo que realmente sale barato a las compañías, invertir en prevención. No luce nada en absoluto, no luce nada, pero sale muchísimo más caro ser reactivo y a trabajar, como digo, llamando a los bomberos cuando ya tienes el fuego desarrollado y el daño reputacional en el negocio ya se ha producido y en la confianza del cliente, porque al final es lo que te legitima, esa confianza es la que te da tu licencia para operar en el mercado y te la juegas en ese momento. Por lo tanto, esto, como todo en el ámbito de ciber, con una perspectiva 360 dentro de la organización, debe de ser identificado, entrenado, coordinado y machacado y una y otra vez, porque vas a tener muy poco tiempo, va a ser en real time, va a ser en tiempo real como lo tienes que manejar. Y si tú tienes que improvisar esa gestión desde todos los ámbitos, y en especial en este caso la área de comunicación en ese momento, cuando vosotros que sois periodistas, ¿no? Es decir, cuando hay una crisis lo que se produce es altas demandas de información. Y dentro de las organizaciones todo el mundo corre como pollo sin cabeza. Nadie sabe qué tiene que hacer, se demanda mucha información, hay mucho ruido encima. Y cuando quieres entregar esa información a los periodistas ya la han producido, la han publicado y empiezan a dejar de tener interés sobre la historia. Y es cuando tú tienes la información y la quieres entregar. En ese momento ya no hay interés. De hecho, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años de nuevo en este escenario digitalizado es que las crisis son muchísimo más potente en daño reputacional, tiene una base mucho más estrecha, de menos hora, y tú tienes una oportunidad, una ventana de colocar tus mensajes dentro de esa campana de Gauss que se va a formar. Si no eres capaz de colocarla ahí dentro y la quieres colocar cuando ya los medios no están en esa historia, tú ya no tienes nada que hacer para limitar el daño reputacional. Por lo tanto, para llegar dentro de ese margen tan estrecho de tiempo que tienes, la clave es anticipar toda la preparación, la identificación de riesgos, el entrenamiento de los equipos y tener todos los mensajes preparados. Por lo menos para saber qué es lo que tienes que hacer en los primeros minutos, porque luego el escenario va a ir cambiando y hay que ir reevaluando constantemente, lógicamente.
Pues vamos a hacer una brevísima pausa y te reto a que vayas pensando en un par de casos vinculados o que puedan tener una traslación a un incidente de ciberseguridad sobre cómo gestionar bien esa comunicación, no a partir del incidente, sino, como has dicho, efectivamente, desde muchos meses antes de que se produzca el incidente empieza ya esa gestión de la comunicación. Se hizo bien y se hizo mal. Dos casos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida conectamos, que tenemos que conectar con mucha gente y dar los nombres de los ganadores.
Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Los miércoles, a partir del 4 de marzo, de 10 a 11 de la mañana, escucha Conecta Ingeniería en Capital Radio, un programa que acerca la ingeniería a la sociedad. ¡Conéctate!
After Work, con Eduardo Castillo.
Estamos hoy hablando de gestión de crisis de reputación derivadas de un incidente de ciberseguridad o gestión de una crisis de ciberseguridad en el lado de la comunicación. Lo estamos haciendo con un especialista en la materia, con Luis Serrano, y nos acompañan en este programa César Cabanas, director comercial de OnRetrieval, y Mónica García, que es pues nuestra amiga, nuestra especialista, es directora de BitLife Media.
Me has cambiado el apellido.
¿Qué he dicho?
García.
¿He dicho Mónica García?
Pero está bien, si quieres.
Yo me llamo como tú quieras. O sea, cada vez estoy peor. Mónica Valle, o Mónica del Valle, como la llaman de vez en cuando. Mónica Valle es directora de BitLife Media. Y aquí que nos habla Eduardo Castillo, que cada vez está peor. Cada vez está más tonto. Exactamente. Bueno, pues Mónica Valle ha estado, estuvo la pasada semana, y por eso no pudo venir a este programa, ya lo hemos dicho, en el Hackron, que es, junto con Rute, yo creo que una de las, dos de las citas, ¿no? Pues, que tiene que estar en la agenda de todo especialista en ciberseguridad. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué es este Hackron? A ver.
Bueno, pues es el mayor evento de ciberseguridad y de hacking que se celebra en las Islas Canarias, así que sin duda allí es una gran referencia. Tienen ya muchísimos asistentes, se hace en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife, que es precioso. Para el que no haya estado, pues le animamos a echarle un vistazo.
Y que se llenó.
Y se llenó, por supuesto. Sí, y además este año pues tuvo muchas novedades, porque además de una primera parte dedicada a ponencias, que había muchos amigos que han pasado por aquí por el After Work, pues por la tarde se hizo una cosa diferente, se le dio una vuelta de tuerca al evento y se hizo un congreso mucho más participativo, con muchas formaciones al mismo tiempo, con talleres. Hubo hasta una pelea en directo de robots liderada por David Meléndez, que la hemos tenido aquí.
No me
también
digas.
Sí, la verdad es que estuvo fenomenal.
¿Qué
muy divertido.
¿El de David o no?
No, la verdad es que no, perdió, lo siento, lo
Vaya
tenía
hombre.
Que decir David.
Sí, lo destrozó el otro robot, porque
yo
me imagino estas peleas de robots pero a muerte.
Ya, bueno, eran pequeños,
que
ya
le saca
no te
los,
imagines
los
una
cables
cosa
y todo.
Ahí en plan Transformers, pero la verdad es que muy curioso.
Oye,
muy divertido.
¿Y qué fue lo que más se comentó en este Hackron? Pues nos lo va a contar Cecilio Sanz, que es el fundador de este evento. Cecilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Cecilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, encantado de saludarte. Ya te escuchamos bien. Oye, enhorabuena por llenar ese auditorio de Tenerife, por supuesto. Enhorabuena por las iniciativas, por un año más este Hackron, que, como decimos, se ha puesto en la agenda de todos los especialistas del mundo de la ciberseguridad, como nos acaba de comentar Mónica Valle. Y yo le decía, digo, vamos a preguntarle a Cecilio cuál fue la palabra más utilizada, la palabra más compartida, el reto planteado o la expectativa más inquietante, Cecilio.
Bueno, yo creo que este año, por lo menos, la pelea de robot tuvo bastante incidencia y mucha gente lo comentaba, ¿no? Es lo que quieras o no, pues llama mucho la atención, ¿no? Con David, además, tenía un taller previo que enseñaba cómo programar estos robots y cómo darles instrucciones para que se comporten de una manera, pues en este caso, pues para luchar, ¿no? Y fue eso, yo creo, junto con la parte de práctica por la tarde que bueno, fue un reinvento nuevo que en todos los años, pues todas las personas que nosotros preguntábamos y hacíamos pues una estadística de cómo habías gustado y qué querían la gente, ¿no?, para el próximo año, pues todo el mundo nos decía, queremos más práctica, queremos ver más casos reales, queremos ver más, estar más ahí en, haciendo cosas, ¿no?, en la práctica. Bueno, pues este año nos reinventamos y creamos por la tarde pues una serie de talleres en tiempo real. Y quizás fue la parte más comentada y que más gustó, ¿no?
¿Talleres, Cecilio, de qué? ¿Basados en casos reales? ¿Qué casos reales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente quiere aprender? ¿De qué quiere aprender?
Pues teníamos varias, digamos, cuatro talleres a la vez. Uno de ellos era Lorenzo, conmigo. Lo que pasa es que al final lo hizo el casi todo. Pues lo que estábamos era haciendo casos de decir, ¿no? Pues enseñando a las personas. Pues cuando nosotros llegamos a un ordenador que ha ocurrido algo, pues cómo somos capaces de sacar evidencias pues del historial de navegación, del movimiento del disco duro. Al final, cómo somos capaces de coger una serie de evidencias para ver lo que ha ocurrido, ¿no? Por otro lado, pues estaba Igor haciendo pues un red team con sistemas de inalámbricos, ¿no? Estaban pues mostrando pues cómo son capaces ellos de ver las frecuencias de las señales inalámbricas y cómo en un momento determinado pues son capaces incluso de llegar a abrir un coche, ¿no? Pues eran distintos talleres y cada uno se mostraban distintas cosas prácticas de cómo se hacen las cosas.
Yo voy a destacar también las ponencias de la mañana, porque la verdad es que tanto Cecilio como Igor Lukic, también el cofundador de Hackron, pues se esfuerzan mucho en traer ponentes que sean de relevancia y que normalmente no se les escucha en nuestro país, ¿no? Y había dos ponentes destacados que eran Juan Carlos Vega, que bueno, para quien no lo sepa, ahora trabaja en IBM como asesor de ciberseguridad, pero era coronel del Ejército de Tierra de Estados Unidos y es uno de los fundadores de lo que se denomina la unidad del ciberejército de Estados Unidos, y nos estuvo contando, la verdad es que unos temas muy interesantes. Y tuvimos también a Chris Kubeka, que bueno, para quien no lo sepa, es una investigadora de ciberseguridad que es una fuera de serie, que es una de las personas, bueno, la persona que más ayudó en una de las mayores crisis de ciberseguridad, que ahí luego Luis que nos comente cómo deberían haberlo hecho. En el caso de Saudi Aramco, fue una crisis de ciberseguridad en 2015 que se considera uno de los mayores impactos, uno de los mayores ciberataques a una empresa. Y ella fue la que les solucionó el caso, ¿no?, por así decirlo. Y vino a contarnos un caso de vulnerabilidad que había encontrado en el caso de Boeing. Y la verdad es que, bueno, estuvieron fenomenal. El resto de las charlas también, ¿eh? Pero bueno, para el que lo sepa, el año que viene, en febrero, pues sí, se vuelve a lanzar este
casualmente hack. Coincidente con los carnavales, Cecilio. Es que casual, es que esto, Eduardo, es una cosa de poner las fechas, ¿verdad? Oye, Cecilio, una última cosa. Y es precisamente, pues, la experiencia que ya lleváis acumulada de Hackron. ¿Has percibido que hay cada vez más interés, hay cada vez más talento el que quiere pertenecer a la comunidad de la ciberseguridad? ¿Son cada vez más las empresas que, como hoy estamos hablando con nuestro invitado, son conscientes de cuáles son los grandes retos y que quieren información, quieren formarse? ¿Lo vais percibiendo a través de Hackron?
Sí, totalmente. De hecho, este año hemos tenido problemas de aforo, ¿no? Siempre hemos tenido y hemos llenado, pero este año ha sido una locura, porque incluso 2-3 días antes tuvimos que cerrar ya cualquier tipo de acceso de compra de entrada, bloquear todo, y aún así nos seguían llamando patrocinadores, un montón de gente intentando acceder al congreso, ¿no? Yo creo que esto es ya después de 7 años, el primer año que empezamos en un lugar pequeñito, y 7 años después podemos decir que sí, que la ciberseguridad hoy en día ya es un tema realmente importante. Y la gente cada vez pues tiene más inquietud y quiere estar más informado, ¿no?
Sí, además, más si cabe el interés cuando saben que Mónica Valle va a conducir el evento. Así que con razón se acaban las entradas
no,
3 días
yo creo que
antes,
¿eh? Ha dado en el clavo, Edu, antes. Ir a Tenerife es un punto. Que estén los carnavales al día siguiente es un puntazo. No, todo suma.
No, pero lo dice Cecilio. Son 7 años en los que se ha convertido en una referencia y en lo que, bueno, pues se va trabajando. Los robots llamaban mucho la atención, pero en el trasfondo es que alguien le puede dar órdenes a una máquina para que haga lo que quiera, en este caso, que ataque.
Efectivamente.
Pues es la experiencia de Hackron. Cecilio, te agradecemos que nos hayas acompañado estos minutos. Te damos la enhorabuena por el éxito conseguido. Te deseamos toda la suerte del mundo para el próximo año. Y nada, que el día que te vengas a la península, aquí te esperamos, por supuesto.
Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, y rápidamente, que son muchos los temas que tenemos. Sí, tenemos que comentar muchas más cosas con Luis Serrano, que es nuestro especialista hoy en reputación. Pero, ¿qué ocurre? Que se acabó Hackron, pero empieza la RootedCon. Luego hablaremos con Omar Benbouassa, que es uno de los cofundadores, pero en esos talleres previos, en esas formaciones previas, pues está nuestro Pablo San Emeterio, que pues les está enseñando a qué, pues a me lo has dicho antes, exploiting, ¿qué es eso? Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Bueno, ¿qué tal? Pues ¿cómo van? ¿Cómo van tus alumnos? Lleváis todo el día ahí, lleváis 12 horas dándole a la tecla. ¿Qué es esto?
Pues eso es
divertido. Eso sí que es talento.
Pasándolo bien. Talento es, pues oye, ir picándote la curiosidad y ir queriendo afrontar retos Y en este caso, pues oye, el reto es conseguir explotar vulnerabilidades, conseguir ejecutar código en programas, conseguir elevar privilegios, todas estas cosas que se suele hacer de hacking y que hablamos muchas veces de vulnerabilidades y de malos que atacan programas y empresas, pues estamos viendo cómo lo hacen para aprender a defendernos.
Bueno, pues el único código que yo creo que voy a saber explotar algún día es el de poner el correspondiente a la entrada de la Rooted.com, porque ya, Pablo, vamos a dar el nombre de pila de las 5 personas que se llevan estas últimas 5 entradas y que, ¿a qué les da derecho, Pablo?
Pues les da derecho a entrar a uno de los mejores congresos de España, con respeto al resto, pero uno en el que van a venir casi 2.000 personas al Kinépolis, aquí en Pozuelo, y donde van a poder ver pues a grandes figuras, como ya conocemos amigos como Raúl Siles, como Abraham Pasamar, como también pues Alfonso Muñoz, todo este tipo de elenco de personajes y de cracks de la ciberseguridad que vamos a poder ver y ver qué han hecho este año de investigaciones y que nos comparten.
De investigación y también de formación, y esa era nuestra pregunta. ¿Cuántas formaciones se van a producir este año en la RootedCon? Y la respuesta era, pues, 9 formaciones. Hay que decir que han sido, pues, muchas, si no todas las respuestas acertadas, pero solo teníamos 5 entradas. La verdad es que no tenemos más por ahí, Pablo.
Pues la verdad es que no, tenemos solo...
Sí, hombre.
Es una pena.
Claro. Es una pena, la verdad.
Me encantaría dárselas a todos los que han participado.
Sí,
a todos
la verdad es que sí.
Pero
la verdad es que sí.
Es
bueno,
una,
pues,
una pena.
Bueno, pues ahí van los nombres de pila de los que han ganado estas 5 últimas entradas para la Rooted. Han sido Arnau, ha sido Eduardo, y no soy yo, ha sido José Ramón, ha sido un número... Un número que no lo voy a decir, pero es un número, arroba, no sé qué, punto es. Así que, bueno, te enviaremos el correo electrónico. Y también,
vale.
Beatriz, es la última ganadora. Así que ahí está, para vosotros, esa entrada de la Rooted. Y se os enviará, pues ya mismo, un correo electrónico con ese código para que podáis ponerlo en la página de la Rooted y obtener vuestra entrada. Así que, pues nada, a ellos van la enhorabuena y, por supuesto, pues a todos los que nos habéis escrito y que, por una cuestión puramente de tiempo, pero habéis acertado, no habéis podido, bueno, pues a ver si conseguimos que para otros congresos también nos regalen entradas y las vamos sorteando, ¿te parece? Bueno, oye, Pablo, ¿nos puedes acompañar un ratillo? Porque tienes a tus alumnos ahora trabajando, ¿no?
Los tengo con dudas, me están ya preguntando dudas y cosas que te necesitan para seguir haciendo los ejercicios que estamos haciendo.
Bueno, pues venga, que exploten bien lo que tengan que explotar, ¿vale? Y que nosotros nos vemos la semana que viene. Por cierto, que luego ya os diremos con qué invitado especial que nos va a acompañar en este programa. Pablo Sanemeterio, muchísimas gracias, que disfruten y hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Hasta la semana que viene, chicos.
Bueno, todavía nos queda una llamada, pero eso será ya para el final del programa, precisamente con Omar Benboguasa. Nosotros estamos hablando con Luis Serrano, que es especialista en la gestión de la comunicación de crisis, y le habíamos pedido el gran reto. Venga, danos ejemplos de empresas, puedes decir nombres propios o no, que hayan gestionado bien lo que crees es un incidente de ciberseguridad en una fase previa y en una fase posterior, ¿no?, del propio incidente, y otras pues que quizás podían haberlo hecho un poco mejor. A ver, que te vengan así a la cabeza.
Era un reto, pero las he encontrado. Es un reto sobre todo porque las que lo hacen bien, probablemente ni te enteres de que han tenido una crisis.
Ese es el éxito, ¿no?
Pero de las que sí nos hemos enterado, tengo una de ciber y otra que no. Vale. Una de ciber, si nos acordamos del último ransom de Everis Cadena Ser, me voy a centrar a la Cadena Ser.
Ah, mira, que yo lo he dicho antes, fíjate, prisa, sí.
Y que fíjate, cuando sabes de comunicación, cuando tienes a tu cliente en el centro, a tu oyente en este caso, da igual, tú haces la vieja radio, la radio de siempre, la radio analógica. Solo tenemos una antena, pero lo contamos, lo lideramos, decimos que hemos sido atacados, que tenemos un problema, que todos juntos, conjuntamente y arropados de nuestros oyentes, vamos a sacar adelante la emisión. Y os vamos a ir informando minuto a minuto de lo que nos ha pasado, de cómo nos estamos recuperando de esto y de que todos juntos vamos a salir de aquí reforzados.
Haces contenido además de tu propia circunstancia, ¿eh?
Exacto, te conviertes en la noticia, lideras la noticia, lideras tu comunicación. Esto de que lo cuente otro, no, lo cuento yo y lo cuento mejor que nadie. ¿De acuerdo? Y además soy la víctima, si es que soy la víctima, no hay ningún problema, yo lo cuento. Esa una. Y otro, la última de Toast. ¿Os acordáis?
Ah,
¿verdad?
Sí, sí, exactamente.
Que la joya, que si sí, que si no,
que si están los
tribunales, que si
todo
estaba rellenado.
Exacto.
Vamos a ver. Yo tenía muy claro que saldrían adelante de la crisis según lo vi, porque es una compañía que estoy convencido que ha invertido en prevención, ha invertido en identificar sus riesgos, sabía que antes o después un ataque de este tipo, intuyo, le podía venir por aquí. Había generado sus alianzas, tenía claro cuáles eran sus valores y sus propósitos, tenía claro cuál era el mensaje, activó aliados de una manera muy rápida y no solamente salió y mitigó y neutralizó la crisis, sino que al final salió reforzada. Los que no salieron precisamente reforzados fueron quienes les atacaron.
Uh-huh. Y una que podamos decir que, en fin, podían haberlo hecho mejor. Yo tengo aquí un nombre.
Bueno, he dicho el nombre, pero no lo vuelvo a repetir. Hace un momento.
Ah, vale. Sí, del que no se ha sabido nada, ¿no? No se ha sabido prácticamente nada de lo que pasó.
No. Bueno, no hay mucha información.
No hay mucha información de los últimos ataques que se han producido. Yo no sé si este caso, a ver qué os parece, se puede enmarcar dentro de la buena gestión de la comunicación o no. Hace poco se supo del relevo, ¿no?, en la división de ciberseguridad de la compañía Prosegur. Y además que se produjo justo 2 meses después de haber sufrido un incidente, ¿no? Entonces, tampoco recuerdo que hayamos profundizado mucho en el caso, pero bueno, esto, yo no sé si reputacionalmente, pues esto es bueno, si es bueno contarlo, si no es bueno contarlo. Es decir, si de repente uno sufre un incidente y 2 meses después le publican que han reorganizado y relevado a toda su cúpula de ciberseguridad, ¿qué os parece a vosotros? A ver, Luis.
Pues que necesitas un relato para explicarlo. Sí, evidentemente, ¿no? Es decir, si 2 meses.
O sea, lo
después...
de cortar cabezas, eso, el relato.
No, bueno, decir, yo no sé si se han cortado cabezas o no, no conozco el caso muy, muy de cerca, pero es evidente que si tú has tenido un problema en ciber y 2 meses después se publica que la cúpula de tus sistemas se renueva, necesitas tener un relato para explicar esto. Uh-huh. Necesitas tener un buen question and answer. Esto en sí mismo puede generar una crisis reputacional y hay que tener una estrategia muy bien definida. Pues porque al final es mejor que tú lideres esa comunicación y lo tengas todo muy bien construido y muy basado en tu propósito y en tus valores, ¿no? Insisto, desconozco si lo han ejecutado bien, pero evidentemente cuando ocurre esto van a llegar las preguntas y hay que tener las respuestas.
Es al final lo que decías, ¿no, Luis? De que si controlas esa información y te adelantas y eres proactivo, pues das tú primero la noticia antes de que lo den los medios de comunicación, ¿no?
Claro, y además al final en las crisis, mirad, vamos a irnos a una antigua pero que conoce todo el mundo a nivel mundial y es Volkswagen, en su momento con el Dieselgate.
Sí, es verdad.
Rodaron cabezas, evidentemente, pero no tuvieron ningún problema una vez de que en el que la crisis se hace público en colocar en el centro los valores, en pedir perdón, en pedir excusas y en cortar algunas cabezas. Y lo dijeron, lo explicaron y esa compañía pues ahí sigue operando, no ha desaparecido, no desaparecen tantas compañías en las crisis, esto no ocurre. Se dice, no, es que una crisis se puede llevar por delante a la compañía, sí, pero a pocas. Uh-huh. Eso sí, te deja un daño en la reputación grave, la huella digital te persigue. Todos recordamos todavía lo que es Volkswagen, pero es una oportunidad también para empezar a hacer las cosas de otra manera, sin duda.
Uh-huh. César, ¿qué te parece?
Pues mira, yo creo que lo hemos comentado alguna vez. En el caso de Prosegur, durante todo el proceso de incidentes de seguridad hubo una proactividad en la comunicación muy positiva. Y yo he de reconocer que toda la fase que se fueron viviendo, desde que fueron atacados, todas las notas que fueron sacando, informando de todo el proceso, yo creo que estuvo muy bien comunicada y, de hecho, gestionaron una empresa con un nivel de riesgo al estar muy expuesta en el modelo de seguridad. No ha visto mermada su capacidad de... porque su vínculo y su relación con sus clientes yo creo que gestionaron muy bien la comunicación. Más allá del caso concreto, de que luego posteriormente hubieran sacado un medio de comunicación, unos cambios dentro de su cúpula directiva y que tenga un vínculo o no a este caso. Pero yo creo que todas las notas comunicativas que se sacaron desde el minuto uno, desde el primer día, y todos los días estuvieron sacando información de manera constante y contundente, yo creo que estuvo...
Es que además cuando te toca el core de tu negocio, cuando te dedicas a sistemas, te dedicas a tecnología, te dedicas a seguridad y sufres un ciberataque, o sea, es que aún con mucha más razón esto tiene que resolverse bien, sin duda, porque es que te juegas la confianza con tus clientes.
Estoy además pensando que hoy en día contar con un... por lo menos con una estrategia de gestión de crisis, ¿no?, de comunicación de crisis para un ciberincidente, creo que es obligado, ¿no?, para todas las empresas. Y lo digo porque quizás una pyme, pues antes, por una cuestión o de reputación o de capacidades, pues dice, mira, yo pues no puedo ahora dedicarme a la gestión de la comunicación, pues porque al final pues soy una pyme que tampoco tiene mucho contacto con un cliente, con un B2C, soy un B2B, ¿no? Y tampoco al final, bueno, pues ya un poco me gestiono yo en mi relación con mis clientes, ¿no? Y al final, pues como insisto, no tengo una exposición pública, pues tampoco soy excesivamente conocida. Pero claro, en el momento en el que tu empresa sale a los medios de comunicación porque ha sufrido un ciberataque, aunque haga revestimientos pues para paredes, pero dices, ¿y qué publicidad es esa, no? Pues al final, de repente, en el momento en el que tus clientes vean que ha sufrido un ciberataque, tu banco vea que ha sufrido un ciberataque, tus proveedores vean que ha sufrido un ciberataque, porque recordáis cuando pasó un ciberincidente en Cantur, que era la empresa de turismo de Cantabria y tal. Yo, en fin, no me conozco todas las empresas de España, pero ya os digo que Cantur no la conocía como institución pública. Bueno, pues estoy seguro de que Cantur, bueno, pues su reputación se vio afectada. No sé cómo se gestionó aquel incidente, pero se vio afectada, pues, para mucha gente, tour operadores que igual trabajaban con ellos y tal, pues que no pensaban que tuviesen que gestionar esto, ¿no? Una situación de crisis derivada de algo que no iba con ellos. Entonces yo creo que ahora se van a ver obligados a ponerse las pilas.
Es que el escenario legal, y también lo hablabas con el café antes con Mónica, es ahora mismo muchísimo peor. Desde el Reglamento Europeo de Protección de Datos, si los datos de tus clientes han podido estar comprometidos, por ejemplo, en un caso de un ransomware, y además no sabes a cuántos de tus clientes ha afectado, no solamente es que informes al CER, es que tienes obligación de informar a todos tus clientes. Es decir, has sido la víctima, se lo cuentas a todos tus clientes, que por cierto tienen un smartphone y un cuñado, 5 minutos después, aunque tú no hayas hecho una comunicación proactiva a los medios de comunicación, ya lo saben los medios de comunicación. Es decir, es que no te queda más remedio. Luego lidera tu comunicación. No dejes que sea otro el que hable por ti.
Porque hay otro riesgo al que se enfrentan las empresas y todos nosotros también como usuarios, que de esto Luis también sabe mucho, que es la desinformación, ¿no? Que incluso puede haber una campaña que está atacando de forma proactiva y malintencionada.
Claro, pero eso tiene que ver con la teoría del rumor. Es decir, cuando tú tienes una crisis se van a producir rumores. Y lo inteligente aquí, ya lo era antes de la llegada de las redes sociales y del dar social, es que tú liderar esa comunicación y establecieras el eje del relato. Y esto era relativamente sencillo antes con los medios de comunicación tradicional y con los editores de los medios. Si tú hacías tus deberes, te mantenías una buena relación, tenías bien claro lo que tenías que decir, la crisis era fácilmente resoluble. Pero ahora no es así, porque en muchas ocasiones no vas a ser tú el primero en enterarte de que tienes una crisis, te lo va a decir alguno de tus grupos de interés o se lo va a decir incluso antes a los medios. Ahí. Crisis con riesgos exógenos de compañías que tienen incendios industriales y la central de esa compañía se entera por Twitter. Pues porque hay alguien en directo que está transmitiendo en directo el gran incendio industrial de tal fábrica, ¿no? Entonces, esto ha cambiado de una manera radical y hace que el proceso sea absolutamente infernal. Luego, o trabajas en prevención, anticipando riesgos y preparándolo todo para ser capaz de comunicar en riguroso directo desde el inicio, o otros te van a adelantar por derecha e izquierda con la comunicación. Y entonces salir tú al rebufo, intenta empezar a desmentir. No llegas a tiempo, es imposible. En el momento en el que estás intentando reorganizar y saber qué te ha pasado, ya hay otros que están contando lo que te ha pasado a ti. Luego requiere muchísima anticipación si es que quieres tener alguna oportunidad de que tu versión de la realidad esté en el relato que va a salir a la opinión pública. Y claro, esto en los medios, porque ya WhatsApp, ahí esto es otro tema, como he explicado, para echar aparte.
Vamos a hacer una última pausa y seguimos hablando. Vamos a rematar hoy nuestro programa dedicado al mundo de la comunicación de crisis tras un incidente de ciberseguridad.
Primero, After Work. Mañana será otro día.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
Bueno, pues vamos a ir cerrando nuestro programa, pero antes de seguir dando esas claves, ¿no? Para que pues pongáis estrategias, por supuesto, de ciberseguridad, pero acompañadas esas estrategias de ciberseguridad deben ir acompañadas, no hacemos nada más que poneros deberes, yo ya lo siento, pero deben ir acompañadas de una muy buena estrategia de comunicación, porque tarde o temprano os va a acabar tocando a vosotros, a cualquier empresa que nos está escuchando, de medios de comunicación, de sector de la distribución, van a sufrir un incidente de seguridad. Y como ha dicho nuestro invitado Luis Serrano, lo que te obliga la ley es a comunicarlo. Y a partir de ahí, en el momento en el que tú no controles la comunicación más allá de lo que te obliga la ley, una empresa está perdida. Porque siempre hemos dicho que o comunicas tú o alguien lo va a hacer por ti. Probablemente lo que diga esa persona no te va a gustar. Así que en eso vamos a insistir en estos últimos minutos. Pero antes, lo dicho, vamos a conectar con nuestra última llamada, que es Omar Benboguasa, que es cofundador de la Rooted. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues entiendo que estamos nosotros más tranquilos que tú, porque habrá nervios, entiendo, antes de la inauguración, ¿no, Omar?
Hay mucho nerviosismo ya, sí. Hoy hemos empezado ya con los cursos, con los bootcamps y los Rooted Labs, y ya hemos tenido cerca de 100 participantes que durante estos tres días estarán ya dando comienzo a la Rooted.
Dando comienzo a la Rooted con esos bootcamps, esos cursos, pero que luego dará lugar a esa cita en Kinépolis donde pues los mejores especialistas van a reunirse. Omar, ¿en qué formato? ¿En el habitual de las charlas, de los talleres? ¿Cómo lo habéis planteado?
Sí, efectivamente. Tendremos aproximadamente unas 70 ponencias divididas en tres salas diferentes, con lo que se llama, se conoce como multitrack. Habrá charlas en las que, bueno, haya gente que esté más interesada, otras en menos, y entonces pues la gente puede ir desplazándose a través de las distintas salas a asistir a las ponencias que más les interesen y más les resulte de su agrado.
Oye, Omar, este año la Rooted, no sé, ¿qué apellido tiene? ¿Qué denominador común tiene? ¿Qué inquietud es la que a esos 70 ponentes yo creo que unifica? ¿O va a haber de todo como siempre, de todo y muy variado? ¿Pero hay algo que dirías que es lo que va a marcar la Rooted de este año?
Mira, como sabes, a nosotros nos gusta llevar gente internacional, gente con relevancia, y además aportar quizá esos temas que son tan complejos que las empresas, como estabais hablando, no quieren tratar o luego les va a costar comunicar. Y por ejemplo, este año tenemos varias cosas, digamos, llamativas. Vamos a hacer, o vamos a intentar seguramente, el hackeo en directo de un vehículo.
Hola.
Vamos también a tantear los contadores inteligentes que han instalado en la mayoría de edificios ya para ver si se pudiesen hackear. Todo eso, bueno, pues lo verá la gente que pueda asistir. Pero como te digo, hay gente y ponentes internacionales, asistentes que vienen desde muy lejos solo para asistir a este evento, que ya es la edición número 11. Cada vez nos vamos haciendo mayores y vamos madurando todos.
Pues lo que nos dice Omar, y lo dejo aquí sobre la mesa, es claramente pues el futuro, bueno, el presente al que nos enfrentamos, la vida conectada, la casa conectada, el coche conectado, y cómo al final, pues oye, hay que medir los riesgos, las capacidades y, bueno, poner sobre alerta, en este caso con los especialistas de la Rooted, hasta dónde se puede llegar, Omar. Es que yo creo que va demasiado rápido a la conexión de nuestra vida y demasiado lenta nuestra conexión con la realidad, ¿verdad?
Y como siempre me gusta, vamos, es algo que ocurre, pero no solo en el tema de la ciberseguridad, es decir, los malos siempre van por delante, es decir, tienen mucho más tiempo, y las empresas y las organizaciones son muy complejas a la hora de buscar mitigaciones o buscar la manera con la que perseguir o cerrar agujeros. Es decir, hay mucha burocracia todavía en este mundo, y es algo que nos tenemos que quitar de en medio, ser un poquito, seguir las prácticas agile y tratar de meter la seguridad en un concepto agile, intentando cerrar vulnerabilidades, el código seguro, antes de lanzar un proyecto, analizar la seguridad, una seguridad por defecto, y eso es necesario y todavía no lo estamos viendo.
Pues yo es que he estado estos días echando un buen vistazo a la agenda de Rooted, porque, bueno, claro, pues voy a estar por ahí, pero es que no sé, de verdad, qué charlas ver, porque hay muchas paralelas.
Aquí hay que tener
que
un hermano
todas.
Gemelo o tener trillizos, sí, para poder asistir a todas, porque es que son una pasada, ¿eh?
Y la verdad es que, bueno, darles la enhorabuena por la calidad de los ponentes y los contenidos, porque siempre se superan cada año. La verdad es que están fenomenales. Estoy haciéndome la agenda, todavía no la he terminado, pero vamos, que la gente que le eche un vistazo a la página web, a rootedcom.com, ¿verdad? Si no me equivoco.
Rootedcom.com, efectivamente.
Y que le echen un buen vistazo a la agenda y a los ponentes. Aunque, bueno, a lo mejor ya están prácticamente todas las entradas, todo el pescado vendido, como se suele decir, ¿no?
Todavía queda algo. Y bueno, ya sabes, como otros años, que aunque no puedas ver todas las charlas en el evento, durante el evento, porque tengas varias que te resulten interesantes al mismo tiempo, ¿sí? Luego publicaremos los vídeos. Es decir, damos un margen de unos 6-7 meses hasta que publiquemos los libros, o sea que los vídeos, perdón, así que bien, todos los podréis ver.
Pues ahí queda.
¿Sabes qué es algo que me gusta? Estoy ahora mismo navegando en la agenda de la Rooted.com y muchos de los personajes, no todos obviamente, son 70, pero muchos de los personajes han pasado por este programa, lo que significa que lo estamos haciendo bien. Si han estado en la Rooted y luego con nosotros, es que estamos siguiendo buenos pasos. Bueno, pues ahí está la recomendación para que el día 5, amigos, empieza la Rooted, pero bueno, ya están los talleres en marcha, y que, por supuesto, además le damos las gracias a Omar, a Román, a los fundadores de la Rooted, por ese apoyo y esas entradas que nos han permitido conectar un poco más con nuestra comunidad de este Cyber After Work, y que estoy seguro de que van a ser muy bien aprovechadas con todo este conocimiento. Omar, muchísimas gracias, mucha suerte, nervios fuera y a por todos los éxitos.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Mira, la reflexión que nos decía Omar. Van a tratar de hackear un coche. No le he querido preguntar...
¿Cuál?
¿Cuál? Pero vamos, estoy seguro, Luis, que cualquier marca ahora mismo que tiene el coche más inteligente del mercado, coche conectado, estará rezando para que no sea el suyo.
Y estará todo el mundo planteándose qué va a pasar cuando llegue el 5G también, ¿no? Y es un futuro probablemente maravilloso, pero un futuro lleno de vulnerabilidades y de riesgos. Lógicamente habrá que anticipar también por parte de toda la sociedad, todas las industrias, qué va a pasar, porque, insisto, cuanto más conectados estamos y más rápidamente nos conectamos, más vulnerables somos.
César, entonces, ¿qué hacemos? ¿A la ayuda de los especialistas de OnRetrieval le tenemos que sumar la ayuda de los especialistas como Luis, ¿no? Que primero la técnica y luego la comunicación.
Absolutamente. Yo creo que es importante, en función de la tipología de empresa, nos tendremos que ir poniendo recursos en la anticipación, en la comunicación y los recursos que necesitemos para la protección. Conforme vamos yendo a modelos de empresa
más pequeños, más en el segmento PYME. Somos conscientes de que los recursos que disponen son más escasos, pero también tenemos unas ventajas en este caso, ¿no? Probablemente el interés de la prensa a la hora de difundir un incidente de seguridad en el mundo de la PYME, pues no va a ser tan riesgoso. Quiere decir que ese minuto, ese instante de comunicación que necesitamos en la gran empresa en el minuto uno, probablemente dispongamos de esa hora para poder comunicar. Pero tenemos que comunicar, tenemos que trabajar sobre qué queremos comunicar y cómo, porque nuestros clientes, nuestros empleados y todos los stakeholders de nuestra empresa tienen que estar comunicados. O sea, tenemos que gestionar y convertirlo en una oportunidad.
Y además, yo creo que, César, para compañías como la vuestra, compañías especialistas en ciberseguridad, es importante allanar el camino. Es decir, hay que ser didácticos, ¿no? No solo hay que ofrecerles esos servicios. O decía, tú no te preocupes que yo me voy a encargar de todo. Pero quiero que sepas de lo que me estoy encargando. Es decir, porque algún día quizás tengas que comunicar pues a tus stakeholders qué es lo que está pasando, ¿no?
Absolutamente. Y lo que es relevante es primero saber qué te está pasando. El gran problema en el mundo de la ciberseguridad es cuando realmente has sido atacado, tus datos están siendo extraídos, están siendo vendidos en la Deep Web y tú todavía no te has enterado. El caso del ransomware es muy llamativo, pero a día de hoy somos conscientes de que muchas veces es la última explosión que ya vemos, que visualizamos de un ataque previo que puede llevar meses. Entonces, es importante gestionar la ciberseguridad. En el mundo de la gran empresa se imponen recursos, se van poniendo, necesitan hacer un mayor esfuerzo en el mundo de la comunicación. Yo creo que ahí hay mucho recorrido por hacer. Y en el mundo de la PYME hay que poder ceder la gestión de la ciberseguridad a aquellas empresas especializadas, dado que no vamos a tener recursos expertos dentro de nuestras compañías.
Bueno, pues últimas reflexiones que te pedimos que nos des, Luis, pues para todas esas empresas que nos están escuchando, que cada semana les decimos que tienen que ponerse las pilas, porque esto es una cuestión de tiempo, tienen que entenderlo, que es que ellos pasaban por allí y les puede tocar, y les va a tocar, pero ahora tienen que sumar pues una tarea más, que es la de comunicarlo, no solo hasta donde la ley las obligue.
No, efectivamente, es decir, yo creo que compartimos 100% la misma filosofía y solo hay dos tipos de empresas, las que han tenido una crisis, las que han tenido un ciberataque y las que lo van a tener, evidentemente. Y al final, aquí se trata de, vamos a mantener el negocio, pero lo vamos a hacer desde los valores. La única manera de gestionar una crisis y un ciberataque es anticipando y preparándote para cuando llegue, minimizando el riesgo, teniendo las líneas de defensa establecidas y teniendo todo el material que vas a tener que utilizar. Porque cuando te llegue, evidentemente el daño en el negocio, el daño en la reputación va a ser menor. Si no la tienes preparada, el daño, la zona quemada va a ser mucho mayor, el negocio estará más afectado, la confianza con tus clientes habrá quebrado y, por supuesto, tu reputación se va a ver seriamente dañada y tu legitimidad para operar en el mercado. Por lo tanto, la clave aquí es la anticipación. Porque si no, en este escenario digitalizado, hiperconectado, hipertransparente en el que tenemos, estamos ahora mismo, tenemos muy pocas oportunidades de salir indemnes.
Y si lo hacemos bien, además, seríamos capaces hasta de darle la vuelta y ponerlo en nuestro propio beneficio y sacar provecho, ¿no? Porque al final la comunicación es una herramienta muy potente.
Aquí, como hemos dicho muchas veces, las consecuencias fatales que puede tener una empresa son económicas, son reputacionales, son normativas y legales, y para gestionarlo bien, prevención y proactividad. Yo creo que esas dos palabras han sido clave durante este rato que hemos estado hablando.
Son los consejos que nos ha dejado hoy nuestro invitado Luis Serrano, que es director de Señor Lobo & Friends, es especialista en comunicación de crisis, emergencias y catástrofes, y hoy nos ha dado buenas lecciones sobre cómo reaccionar en el terreno de la comunicación si es que se ha producido un incidente de ciberseguridad. Luis, muchas gracias, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
Un placer, hasta pronto.
También ha estado con nosotros en la parte más técnica, César Cabanas, que es el director comercial de OnRetrieval. César, un placer que hayas estado con nosotros igualmente.
Muchas gracias.
Y por supuesto a Mónica Valle, directora de BitLife Media, hoy sin la presencia de Pablo Sanemeterio. Mónica, gracias como siempre. Que por cierto, que la semana que viene, ¿a quién tenemos?
Bueno, pues la semana que viene déjame ver qué día
al
es.
Al coronel Pedro Baños estará con nosotros, que yo me acuerdo. Gracias, adiós amigos, nos vamos.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Mus.
Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, moja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.